Quisiera en esta mañana agradecer la responsabilidad que me han trasladado los ancianos, los responsables de esta iglesia para poder estar aquí en esta mañana delante de vosotros compartiendo la palabra del Señor. Quisiera dejar también los saludos de mi familia. Conocemos a muchos de los hermanos que os reunís aquí y es un gozo para mí poder estar en esta mañana compartiendo el mensaje del Señor. Fijaros, en esta mañana quisiera traeros algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace tiempo. Hace ya algún tiempo que en nuestra iglesia, en la calle de la Concordia, que es la calle que sale de Palma el tren de Sóller, para que lo ubiquéis, estamos muy cerquita de aquí, en el barrio de Son Oliva, y desde hace tiempo estamos analizando, escudriñando la palabra de Dios acerca de qué significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Creemos que hoy más que nunca se hace necesario hacer la distinción entre quienes son cristianos y entre quienes son hijos de Dios, ¿verdad? Entre quienes son hijos de Dios y también entre quienes son verdaderos discípulos de Cristo. Muchos, lamentablemente hoy, cristianos no son verdaderos discípulos de Jesús. No están dispuestos con toda su vida a seguir a Jesucristo. Y hoy la cristiandad podemos decir que se ha secularizado. Y hoy en día el cristianismo parece ser que es una parte más de la vida del ser humano y no el todo. Y hoy en el mundo podemos ver cómo hijos de Dios solo dan una parte de su tiempo, de su esfuerzo, de su vida en definitiva, para Cristo, cuando el Señor y el Evangelio nos muestran que Dios nos pide todo nuestro ser. No es cuestión de que Dios sea una parte simplemente de nuestra existencia, sino que Él sea el todo, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Y en esta mañana yo quisiera preguntaros, ¿estáis dispuestos para Dios? ¿Estamos realmente dispuestos para el Señor? El Señor nos hace esta pregunta en esta mañana, diciéndonos a cada uno, ¿qué clase de disponibilidad estoy dándole al Señor en mi vida? El Señor nos pide que estemos dispuestos para Él un 100%. Y en esta mañana quisiera titular este mensaje, dispuestos por amor. Dispuestos por amor. Mirad, siempre me ha llamado la atención en el ámbito militar el deber que tiene el soldado de obedecer al superior, ¿verdad? Todos lo sabemos. En Argentina, yo soy argentino, hace tiempo se hizo una ley, la ley de la obediencia debida, para salvar a los militares de sus atroces crímenes en la dictadura que ostentaron. Y ahí aprendimos los argentinos que en el ámbito militar hay una obediencia debida, no debida con V, sino debida con B. Debe obediencia al ser superior. Y el soldado debe, en cualquier situación en la que esté, estar absolutamente dispuesto para aquel que tiene un rango superior a él. Hemos visto muchas películas, ¿verdad?, donde se dice, Señor, sí señor, y el soldado se cuadra firme delante de aquel que está por encima de él. Y esa es una frase que distingue y nos muestra la verdadera disponibilidad. El soldado está dispuesto absolutamente. En la Pampa Argentina, donde están los famosos gauchos, hay una frase que dice aquel que está dispuesto, cuando alguien le pregunta, Pedro o Juan, enseguida dice, mande, como diciendo, para lo que usted disponga, para lo que usted necesite. Y como cristianos, si bien en nosotros no hay una disponibilidad o una disposición por obligación ni por ley al Señor, sí debe haber una disponibilidad, y esta es por amor. Y debemos estar dispuestos para Dios por amor. Y si hay una frase que distingue la palabra de Dios, esa disponibilidad, que es por amor, del verdadero Hijo de Dios, del verdadero discípulo de Cristo, es: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, para lo que tú quieras. Heme aquí, Señor, para lo que tú dispongas. Y por eso en esta mañana yo quisiera que juntos veamos diferentes ejemplos de hijos de Dios que realmente tuvieron una verdadera disponibilidad para Dios, una disposición por amor absoluta a su Dios y a su Señor. Y por eso quiero invitaros a leer en primer lugar, en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 8. Y aquí vemos el primer ejemplo en la palabra de Dios que nos muestra de alguien que tuvo esa verdadera disposición por amor al Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 8. Dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. La primera característica de aquel que está dispuesto 100%, absolutamente, por amor a Dios, es estar dispuesto a oír su voz. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que Dios nos habla, ¿verdad? Dios nos habla, y constantemente Dios ha estado intentando hablar al ser humano. Y Dios nos habla de una manera personal, y lo hace a cada uno de nosotros. Por eso aquel que quiere servir al Señor debe estar atento a la voz del Señor. Y Dios nos habla de una manera personal a cada uno de nosotros. Dios nos muestra lo que realmente quiere para cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que es difícil hacer la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos cómo hacer la voluntad de Dios. Pero no es tan difícil si uno está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Si uno está dispuesto verdaderamente, absolutamente, a oír su voz de una manera personal, entonces no es tan difícil hacer su voluntad. El joven generalmente se pregunta: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Qué estudiaré? ¿En qué trabajaré? ¿Con quién me casaré? ¿A dónde iré? ¿Qué será de mi vida? Y como adultos también nos preguntamos: ¿qué quiere el Señor? ¿Pero estamos dispuestos realmente a oír lo que el Señor quiere? ¿Estamos dispuestos realmente a escuchar su voz de una manera personal? En una oportunidad, Jesús se lo preguntó a los discípulos, porque para hacer la voluntad de Dios hay que escuchar la voz del Señor, pero para escuchar la voz del Señor hay que andar con Él. Hay que andar con Él cada día. Y en una oportunidad Jesús les dijo en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fijaros lo que responde Pedro: tú tienes palabras de vida eterna. Muchos discípulos habían vuelto atrás, y el Señor les pregunta: ¿Estáis vosotros deseando lo mismo o estáis verdaderamente dispuestos a seguirme? Y Pedro no le responde, Señor, estamos contigo por lo que tú nos das. Pedro no le dice, Señor, estamos contigo porque contigo comemos, contigo tenemos vestidos, contigo tenemos protección. Pedro le dice, Señor, estamos contigo porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a oír, Señor? ¿A quién vamos a estar dispuestos a escuchar en nuestra vida si no solo a ti? Y la verdadera disponibilidad del creyente, del Hijo de Dios, del verdadero discípulo de Cristo, se demuestra en primer lugar deseando de todo corazón oír las palabras del Señor. Escuchar lo que el Señor tiene para mi vida, lo que Dios quiere para mí, y estar dispuesto a obedecerlo. Si deseamos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, debemos estar dispuestos a escuchar su voz. Y para eso es necesario andar con Jesús cada día. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando, como hijos de Dios, vamos cada día a la palabra de Dios y escudriñamos la palabra de Dios y buscamos qué es lo que Dios tiene para decirme hoy, es porque estoy verdaderamente dispuesto a seguirle y a obedecer lo que Él me diga. El servicio viene por la disposición a oír la voz del Señor. No podemos servir a Dios sin escuchar su voz. No podemos seguirle sin estar oyendo lo que Él quiere realmente para nuestra vida. No es por emociones, no es por nuestros deseos, no es por nuestras capacidades personales que servimos a Dios, sino por lo que Dios hace en nosotros y lo que Dios nos dice que hagamos. Se escucha la voz de Dios a cualquier edad. Samuel era joven, pero Dios habla a las personas independientemente de su edad, de su condición, de su estrato social, de su raza. Dios habla tanto a los 8 como a los 80 años. Y quizás muchas personas ya maduras, adultas, piensan, ¿qué va a querer Dios de mí? Yo ya lo he hecho todo. Pues no. Dios tiene un propósito para cada persona. Y Dios sigue hablando al ser humano, Dios sigue hablando a sus hijos independientemente de su edad. Y Dios nos hace ser útiles en sus manos independientemente de la edad que tengamos. Qué hermoso es ver a un niño cuando acepta a Jesús en su corazón porque ha oído la voz del Señor. Y luego crece escuchando esa voz del Señor en su vida. Pero qué hermoso es ver a un anciano que está dispuesto a hacer hasta donde le llegue el límite de su fuerza lo que Dios quiere que haga, dando un testimonio firme, fehaciente de su fe en Jesucristo. Y los que vienen detrás pueden mirar cómo él está oyendo la voz del Señor cada día en su vida. La primera característica es oír la voz del Señor. Heme aquí, Señor, para escuchar tu voz. Pero vamos a ir a otro pasaje, y este es en Isaías capítulo 6. Hoy vamos a leer varios pasajes. Isaías capítulo 6, versículo 6. Otro ejemplo de disponibilidad absoluta para Dios. Isaías 6, 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Isaías, el profeta Isaías. No solo si queremos estar dispuestos por amor absoluto al Señor, debemos estar dispuestos a oír su voz, sino también a ser limpios cada día. El verdadero discípulo de Cristo es aquel que desea agradar con su vida al Señor y se preocupa y está dispuesto a estar limpio cada día para Dios. Y esto le pasó a Isaías. Debemos estar limpios todos los días para Dios. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos, ¿verdad? El bien que quiero no hago, mas el mal que no quiero, eso hago. Es que estamos en una lucha espiritual. Nuestra antigua naturaleza contra nuestra nueva naturaleza. La nueva naturaleza sellada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Somos templo de Dios en este mundo. Debemos estar dispuestos a ser limpios cada día. Esa lucha solo podemos vencerle con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando el Hijo de Dios está dispuesto a dar lugar al Espíritu Santo en su vida, es que está dispuesto a ser limpio cada día. Debe existir en mí una verdadera disposición a ser limpio de todo pecado. El salmista decía, revélame aquello que aún está oculto, para que realmente pueda estar limpio delante de ti. Es que todos sabemos la lucha que tenemos, y cada uno sabemos dónde está nuestra lucha espiritual, para ser verdaderamente limpios para el Señor. Pero no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro empeño, no es por nuestra religiosidad o por nuestro sacrificio que podemos serlo, sino por la obra de Dios en nuestra vida. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Dispuestos a buscar su santidad y dispuestos a ser santos para Él cada día. Santidad no es vivir fuera del mundo, ¿verdad? Sino del pecado. Santidad no es vivir apartados del mundo, sino es vivir limpios en un mundo pecador. Santidad no es monotonía, no es aburrimiento, no es sacrificio. Santidad simplemente es estar en armonía con Dios. Santidad es quitar aquello que estorba a esa armonía con Dios. Santidad en un sentido positivo es poder estar en una comunión libre con Dios, sin que nada lo estorbe. Y lo que lo estorba es nuestro pecado. Isaías estaba viviendo una época de oscuridad cuando muere el rey Usías. Usías se había convertido en su apoyo en este mundo. Y cuando muere el rey Usías, parece que Isaías no encuentra sentido para qué debe hacer. ¿Cómo Dios le va a utilizar? Pero Dios viene a su encuentro y lo primero que hace es que limpia su vida. Dios nos habla de una manera personal cuando realmente queremos estar dispuestos para Él. Y es Él el que puede limpiar nuestra vida para ser verdaderamente útiles en sus manos. En todos los M aquí que hay en la palabra de Dios, hay una visión personal. Cuando estábamos leyendo en Samuel, de Samuel, dice que el Señor se paró y habló con Samuel. Y aquí el Señor trata personalmente con Isaías. Y viene a su encuentro. Vino Jehová delante de él. Isaías estaba dispuesto para Dios. Pero para seguir a Dios, para servir a Dios, era necesario ser limpio. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres estar verdaderamente dispuesto para Él? Es necesario cada día buscar la santidad en nuestra vida. ¿Cuándo ha disminuido nuestra disposición para Dios? En mí ha disminuido esa disposición cuando ha habido cosas en mi vida que no han estado en orden con Dios. Cuando yo sé que en mi corazón ha habido cosas que a Dios no le agradaban. Cuando he tenido pensamientos o planes que no estaban según la voluntad de Dios, pero no estaba dispuesto a renunciarle para seguirle. ¿Y cuándo aumentó mi disposición? Mi disposición aumentó cuando confesé esto delante del Señor. Cuando me arrepentí de corazón y le dije, Señor, esto está obstaculizando, esto está, Señor, trabando mi relación contigo, esto está realmente no permitiéndome estar verdaderamente dispuesto para ti. Aunque lo digo de palabra, yo sé que en mi corazón no es así. En Mateo 26, el Señor le dice a los discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa lucha se manifiesta en nuestro interior. El espíritu está dispuesto, ¿verdad? Pero nuestra carne es débil. Y solo cuando hay verdadero arrepentimiento del Señor, cuando doblamos las rodillas, allí en la presencia del Señor y le abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, quiero pero no puedo, solo tú puedes hacerlo. Entonces el Señor nos trata de una manera personal. Pablo le dice a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Y fijaros lo que dice, y dispuesto para toda buena obra. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres estar dispuesto para Él de verdad? Debes desear cada día que el Señor te limpie. Estoy limpio, dice Isaías. Por lo tanto, heme aquí, Señor. Dime ahora qué debo hacer. Y el Señor le da la orden de ir al pueblo y hablarle. Pero vamos a ver otro tercer ejemplo. Os invito a leer en Génesis 22, versículo 1. Génesis 22. Hemos visto que la disposición debe ser de oír la voz del Señor. Debe ser también de ser limpios para Dios. Y ahora vemos que el Señor nos dice que debemos estar dispuestos para ser probados. Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió él, ¿qué respondió? Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofreció allí en holocausto sobre uno de los montes, y ofrécelo, perdón, allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si queremos realmente seguir al Señor, debemos estar también dispuestos a ser probados por Él. ¿Abraham era amigo o enemigo de Dios? Era amigo, ¿verdad? Abraham caminaba con Dios y no era la primera vez que Dios le hablaba de una manera personal a Abraham. Muchas veces tenemos la idea errónea que las cosas nos vienen cuando estamos mal con Dios, entonces para que volvamos a Dios, Dios nos envía una prueba. Pero Dios estaba hablando a un amigo, a uno que andaba con él. Pero Abraham debía estar dispuesto a ser probado por Dios. Y en esta oportunidad la prueba era grande, la prueba era difícil, la prueba era tremenda para Abraham. Pero Abraham demuestra su disposición absoluta para Dios diciendo, heme aquí, Señor, lo que haga falta. ¿Qué quieres esta vez? Y esta vez, su respuesta a la voz de Dios trajo como consecuencia que Abraham debía entregar aquello que más amaba, que era su hijo a quien había esperado durante tantos años. Y el hecho de estar dispuestos para Dios implica que seremos probados por Dios. Cuanto más disposición hay en nuestro corazón a estar cerca de Dios, Dios más nos va a probar en nuestra verdadera disposición para Él. Dios quiso probar a su siervo sabiendo de antemano cómo iba a salir Abraham de esa prueba. Dios lo sabía. Dios no estaba probando a Abraham para ver qué va a hacer Abraham con su vida. ¿Cómo me va a responder Abraham? Dios ya lo sabía. Dios estaba probando a Abraham para que Abraham supiese qué grado de disponibilidad, de disposición, era la que verdaderamente tenía para Dios. Y Abraham demostró estar absolutamente dispuesto para Dios, ¿verdad? Fijaros, cuando tratamos el hierro, el acero, y es calentado, dicen los expertos que este hierro, este material, se calienta, ¿verdad?, al fuego, para darle un temple, es decir, un grado de dureza. Y el herrero, el que es especialista, sabe que ese grado de dureza, ese grado de calidad que va a tener el acero, dependerá del tiempo de exposición al fuego y de la temperatura a la cual se someta ese acero. Pero sabe que, dependiendo del grado de calidad que quiera para ese acero, el material va cambiando de color. Y va pasando de un rojo a un azul, a un verde, a un amarillo, a un naranja, y dependiendo del color que tenga, es allí, para el grado de calidad que él quiere y el uso que le va a dar, retirar rápidamente ese hierro para tener esa calidad que desea. Y lo mismo hace Dios con nuestra vida. Todos conocemos que hay esos cuchillos que ahora se ven en los programas de televisión, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que hace un chef? Es presentar sus cuchillos. Y vemos que tiene diferentes cuchillos de diferente calidad y de diferente tamaño para diferentes usos. Y para cada uso elige uno, y para determinado uso utiliza otro. Y cada uno de nosotros somos diferentes. Pero a todos Dios nos quiere probar en nuestra vida. Y Dios sabe que si nos va a usar para una determinada cosa, tendremos que ser sometidos a la clase de prueba y un tiempo determinado para obtener de nosotros realmente lo que Dios quiere para usarnos donde quiere. Dios quiere que seamos instrumentos verdaderamente dispuestos para Él. Pero para esto, Él necesita probarnos, para ver qué clase de disposición tenemos verdaderamente para Él. Instintivamente nosotros estamos siempre intentando eludir las pruebas, ¿verdad? Claro, es que la prueba es sufrimiento. Y humanamente huimos del sufrimiento. Pero cuando realmente estamos dispuestos a obedecer a Dios, sabemos que esto es para nuestro bien, si estamos caminando con Él. Por eso Santiago dice: hermanos míos, considéranse muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada, es decir, dispuestos para ser usados por el Señor. Si quiero ser usado por Dios, ser un verdadero discípulo de Cristo, debo estar dispuesto a oír su voz, debo estar dispuesto a ser limpio cada día, pero también debo estar dispuesto a ser probado por el Señor. Vamos a un cuarto ejemplo, en Éxodo 3, versículo 2. Nadie me ha dicho cuánto tiempo tengo, o sea que puedo acabar cuando quiera. Éxodo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Heme aquí, dijo Moisés, el discípulo de Cristo, el Hijo de Dios, dispuesto por amor al Señor, es aquel también que está dispuesto a adorar a Dios. Fijaros, adorar no es alabar al Señor, ¿verdad? Adorar no es venir el domingo para cantarle al Señor. Todos sabemos que adorar es mucho más. Adorar implica una actitud. Como bien se ha dicho en esta mañana, es una respuesta al Señor. Por lo tanto, yo tengo una actitud en mi vida de adoración a Dios. Y cuando realmente estoy dispuesto a adorar al Señor, es porque estoy dispuesto a seguirle. ¿Qué es adorar? Es reconocer quién está por encima de mí. Es reconocer que Dios es el que está por encima de mi vida. Y no hace falta hacerlo con una canción especial, ni en un ambiente que me motive, ni tampoco hacerlo en una hora determinada. La adoración del verdadero discípulo es cuando él presenta su vida como un altar al Señor. Yo soy, Señor, quien me ofrezco a ti porque tú te ofreciste primero por mí. Y eso nace del verdadero amor que cada uno de nosotros tenemos por el Señor. Por eso es una respuesta, como ha dicho el hermano. Pero aquí vemos a Moisés, un hombre maduro, preparado. Tiene 80 años Moisés. Es un hombre que ha pasado diferentes experiencias en su vida. Ha sabido estar en la opulencia y estar en la escasez. Ahora está cuidando los animales de su suegro en el desierto, pero ha vivido en el palacio de Faraón, ha pasado por diferentes situaciones en su vida, ha sabido mandar y ahora ser mandado, ha sabido tener y no tener, pero aún en esta etapa de su vida Dios le habla a su corazón y viene a su vida y le dice, Moisés, yo he visto tu corazón y aquí estoy para usarte de una manera grande para tu pueblo. Y cuando Dios mira en nuestro corazón que hay verdadera disponibilidad para Él, Dios nos usa. Pero primero debemos reconocer quién es Él. Fijaros que en esa zarza donde Moisés ve algo raro y dice, ¿cómo es que esta zarza, que todos sabemos que es un arbusto, que se quema al instante, cómo es que esta zarza sigue ardiendo y no se quema? Entonces Moisés va, se acerca y entonces le dio, Moisés, alto, quítate el calzado, porque el lugar donde vas a estar santo es. Debes reconocer quién es el que te habla. Y Moisés dice que instintivamente se tapa el rostro, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tuvo miedo, pero la palabra miedo aquí en el original es temor. Tuvo reconocimiento, tuvo noción de quién estaba hablándole y quién estaba allí. Y Moisés estaba reconociendo que aquel era su Dios. Y el verdadero discípulo de Cristo que está dispuesto a seguir al Señor es aquel que reconoce cada día la presencia de Dios en su vida. Es aquel que cada día se humilla delante del Señor reconociendo que sólo Él, por su gracia y por su amor, puede hacer posible que Él esté allí delante. porque Él es el que sostiene su vida. Yo pongo mi mano en mi corazón y digo, uy, mi corazón late, ¿verdad? Hazlo. ¿Late tu corazón? Pero yo no hago nada para que lata. Es Él que sostiene mi vida. Es Él que sostiene nuestra vida. ¿Cómo no vamos a reconocerle, verdad, en nuestra vida? Si Él es el que nos ha dado no solo una vida física, sino una nueva vida espiritual para seguirle y para reconocerle en nuestra vida. Entonces Moisés se cubrió el rostro. Moisés reconoció la presencia de Dios. El Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana que Dios busca adoradores, ¿verdad? ¿Le dice esto? No. Le dice, Dios está buscando verdaderos adoradores. Ah, entonces que si hay verdaderos adoradores, es que hay falsos adoradores. Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe si realmente le reconocemos en todos los caminos de nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida. Le dice el Señor, se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. El Padre está buscando verdaderos adoradores. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Soy yo uno de ellos? Aquellos que verdaderamente están dispuestos a seguir a su Hijo Jesucristo, quienes reconocen cada día en su vida que Él lo es todo para mí. El discípulo de Cristo es aquel que hace de su propia vida un altar. Pablo dice a los romanos en el capítulo 12, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. El verdadero discípulo de Cristo es aquel que adora al Señor, pero lo hace por amor. Pablo dice, porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a ir a otro versículo, en Hechos capítulo 9, versículo 10. Hechos 9, 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías. Ananías, un discípulo que está en el anonimato. ¿Quién conocía a Ananías antes de este versículo? Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero allí está Ananías, con su corazón absolutamente dispuesto para Dios. Sin que nadie supiera de él, pero Ananías está demostrándole al Señor que él está dispuesto para hacer lo que el Señor le pida, aunque no lo entienda. Y otra característica de aquel que está dispuesto a servir a Dios es no solo oír su voz, no solo estar limpio para Dios, no solo es ser probado, y estar dispuesto a ser probado, no solo estar dispuesto a adorarle cada día, sino también hacer lo que el Señor me pida, aunque no lo entienda. Y Ananías dice al Señor, cuando el Señor le pide que vaya a ver a Saulo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Acaso no sabes a dónde me estás enviando, Señor? Pero ante la insistencia del Señor, Ananías va. Y cuando el Señor le dice a Ananías que vaya a ver a Saulo, Ananías sabía a dónde se metía, pero no entendía por qué el Señor se lo pedía. Este tiene aún hoy derecho a matarme. Yo sé de todos los males que ha hecho a tu pueblo, Señor. Pero aún así va, porque está absolutamente dispuesto para Dios. No comprende la orden de Dios, pero la obedece. ¿Y cuántas cosas hemos dejado de hacer para el Señor porque no las hemos entendido completamente? ¿Cuántas excusas hemos puesto a la palabra de Dios cuando no entendemos algo por completo, pero sabemos que Dios nos lo está pidiendo? Si estamos verdaderamente dispuestos a seguir al Señor, debemos obedecerle, aunque no lo entendamos todo. Pablo le dice a los corintios, no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. No es por lo que yo entienda, no es por lo que yo sepa, no es por mi competencia personal. Soy un simple instrumento en sus manos. Por lo tanto, debo dejar que el Señor me use, aunque no lo entienda. Y Ananías estaba en el anonimato para los hombres, pero por ser un verdadero discípulo de Cristo, por estar absolutamente dispuesto en toda su vida para Dios, Dios les permite llevar a cabo una obra tremenda, que es que Saulo se convirtiera en el Pablo apóstol de los gentiles. Y gracias a ese discípulo dispuesto, quizás tú y yo hoy hemos conocido el Evangelio. Porque a partir de Pablo el Evangelio se expandió por toda Asia Menor y Europa. Un corazón dispuesto en el anonimato, pero deseoso de ser útil para el Señor. Esto le sucedió también a María. Y os leo rápidamente. Lucas 1:30 al 38. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María le da esta respuesta al ángel. He aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. María no entendía lo que le iba a pasar. María no sabía bien cómo iba a ser lo que le iba a suceder. No tenía los detalles del plan de Dios para su vida, pero María estaba dispuesta a servir al Señor. He aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ese debería ser el lema del verdadero discípulo de Cristo, la verdadera disposición por amor a Dios. He aquí tu siervo, haz conmigo lo que quieras, Señor. No entiende, pero no cuestiona. No dice, se me ocurre que lo podríamos hacer, Señor, de esta manera o de la otra. Fijaros, todas las mujeres en Israel sabían que el Mesías iba a nacer. Y que iba a nacer de una virgen. Y quizás todas las doncellas estaban diciendo, ¿seré yo? ¿Será acaso tú? Y María, en su sencillez, en su humildad, decía, yo no. Soy muy simple. Nadie me conoce. Vivo en un pueblo muy pequeño. Pero Dios mira el corazón de María. Y Dios ve un corazón dispuesto a servirle. Y Dios le da la oportunidad de ser la receptora de su Hijo amado. Porque hay verdadera disposición para Dios. ¿Qué haremos nosotros? ¿Estaremos dispuestos para el Señor? ¿Estaremos verdaderamente dispuestos para Él? ¿Estaremos dispuestos a oír su voz cada día? ¿Estaremos dispuestos a ser limpios para Dios cada día? ¿Estaremos dispuestos a ser probados por Dios? ¿Estaremos dispuestos a adorar y que nuestra vida sea un altar para el Señor? ¿Estaremos dispuestos a obedecerle aunque no lo entendamos? ¿Qué haremos? El Señor le preguntó a los discípulos, ¿qué haréis vosotros? ¿Haréis como ellos? ¿A quién iremos, Señor? Respondió Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si estás dispuesto para Dios con toda tu vida, dale gracias al Señor por usarte. Pero si hasta hoy no lo has estado, porque quizás ha habido algo en tu corazón o en tu vida que lo ha impedido, hoy es el día de entregárselo al Señor. Hoy es el día de decirle, Señor, quiero estar verdaderamente dispuesto para ti. Ayúdame tú porque yo no puedo, pero tú sí puedes hacerlo. Quiero oír tu voz, quiero estar cerca de ti, quiero ser usado por ti, quiero servirte de verdad, Señor. Toda mi vida está en tus manos. Quiero honrarte con toda mi vida, que mi vida sea verdaderamente para ti. El Señor lo demostró y hemos leído en Hebreos. El Señor dijo en la eternidad, heme aquí, envíame a mí. Es la disposición por amor más grande que ha existido en el universo y que existirá jamás, la del Hijo de Dios, poniendo su vida por ti y por mí. Muchas veces como cristianos, somos como aquel novio que se encuentra en la plaza con su amada, ¿verdad? Y están juntos en aquel banco en la plaza y le dice, vida, te amo. Vida, quiero estar toda la vida contigo. Mi vida, eres tú. Quiero seguirte a donde tú vayas. Si te vas a la China, allí me iré. Pero viene un ladrón por detrás y le dice, ¿el dinero o la vida? Y entonces él dice, vida, acompaña al Señor, por favor. Muchas veces somos así con el Señor. Se nos va a la boca las palabras de alabanza para Él, pero cuando llega el momento de la decisión absoluta, entonces nos echamos atrás. Si realmente hay amor por Cristo en esta mañana en tu corazón, dile al Señor cuánto le amas. Él fue a la cruz y dijo, para que el mundo sepa que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Él lo demostró no con palabras sino con hechos y dijo, para demostrar cómo amo al Padre, voy a la cruz. A Dios no le bastan las palabras. Dios quiere un verdadero corazón entregado a Él. Lo que motivó al Señor fue el amor al Padre. Y el amor es lo que da sentido a la vida. Y una vida sin amor es una vida sin sentido. Y lo mismo es para con Dios. No podemos seguir a Dios sin amor. Lo que da sentido a nuestra relación con Él es el amor. Como el Padre me amó, como el Hijo ama al Padre, y como el Espíritu Santo es el Espíritu de amor, el Trino Dios es una armonía perfecta en amor. Así quiere Dios que seamos nosotros con Él, unidos a Él por amor, dispuestos a Él por amor. Si en esta mañana amas de verdad al Señor, díselo en tu corazón. Clámale a Él y dile: Señor, te amo y estoy dispuesto a seguirte y hacer lo que tú me digas. En Deuteronomio 5 dice: ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Dile al Señor en esta mañana: heme aquí, Señor. Tu siervo, tu sierva oye. Que el Señor nos bendiga. Amén.